Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva China! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano.
Radio Universidad de Concepción presenta Historia y Memoria. Relatos penquistas a 50 años del golpe de Estado.
Soy Carlos Aldana Fuentes, ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, y este testimonio es parte del ciclo Historia y Memoria, Relatos Penquistas a 50 años del golpe de Estado.
El Poder Judicial fue el único de los poderes del Estado que no vio interrumpido su funcionamiento a partir del 11 de septiembre de 1973. Sin embargo, su rol durante la dictadura sigue cuestionado hasta la actualidad. Muestras públicas de apoyo al régimen autoritario por parte de ministros de corte y otros funcionarios, alrededor de 5.000 recursos de amparo por detenciones y desapariciones ilegales rechazados en tribunales de todo el país y la aplicación de la ley de amnistía fueron algunas de las señales de un sistema incapaz de otorgar garantías a quienes eran víctimas de la persecución política. El retorno a la democracia y en particular dos hitos de la década de los 90, el informe Rettig y la detención de Pinochet en Londres, marcaron un antes y un después. Las investigaciones judiciales avanzaron y los tribunales designaron ministros en visita, muchos de ellos con dedicación exclusiva para dar respuesta a la demanda de justicia de las víctimas y sus familias, de las distintas agrupaciones y de gran parte de la sociedad chilena. Uno de ellos es el ministro Carlos Aldana Fuentes, integrante de la Corte de Apelaciones de Concepción, quien por más de 17 años se ha dedicado a la investigación de 194 causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones de Concepción y Chillán. En ese listado figuran la matanza de Laja San Rosendo, los asesinatos en Santa Bárbara y Mulchen y la Operación Alfa Carbón, entre otros crímenes. A puertas de su retiro en 2024, está enfocado en los casos de secuestro calificado y homicidio calificado.
Yo ingresé a la Corte como ministro el año 2004 y el 2005 la Corte Suprema envió un acuerdo en el cual le pidió o le ordenó a la Corte de Apelaciones de Concepción designar un ministro en visita extraordinaria para que se dedicara exclusivamente a todas las causas que habían de derechos humanos en la región del Biobío. Y así fue como fui designado por acuerdo de pleno a mediados del año 2005. El trabajo ha sido arduo y consciente de que tiene relevancia por los hechos acaecidos, por las responsabilidades y por lo que me ha encomendado la Corte de Apelaciones. Así que se ha adoptado de esa manera y he estado trabajando, a veces con dedicación exclusiva, otras veces compartiendo actividades como ministro de la Corte de Apelaciones, integrando salas. Los casos abiertos todavía son 46 y los casos que he tenido desde el año 2005 son 194. Y ya eso se ha cerrado porque la Corte Suprema determinó hace 2 meses de que no se me ingresaran nuevos casos, nuevas causas. Y esas han sido derivadas a la ministra Méndez, quien lleva las causas por tortura, pero ahora es sin límite de causa. Es decir, ella conoce si hubiera una causa por homicidio, secuestro calificado, va a ser de ella conocimiento, si es que la inicia. Si se trata de una causa ya antigua, es decir, podría yo reabrirla y continuar con ello. Bueno, yo venía de juez del crimen de Talcahuano por 13 años y ahí ha visto delitos comunes, muy horrorosos, pero que eran los que normalmente uno conoce en una sociedad. Conocer de las causas de derechos humanos es una cosa absolutamente distinta. es otro el sufrimiento, es otro el tiempo que me tocó investigar de hechos que ya habían pasado muchos años atrás y comprobar de que muchos de ellos fueron inexplicables, que las personas fueron ejecutadas sin razón y por cosas, por causas que ni siquiera ellos mismos han logrado explicar. Siempre he pensado en el ejercicio de esta investigación, de que todos los casos tienen relevancia, aunque sea uno, pero yo pudiera resaltar de que algunos, por la cantidad de víctimas y de la forma que fueron ejecutadas, es decir, sobrepasan de horror a los que se conoce respecto de los que son de menor número de afectados. Tenemos Santa Bárbara, que está ya hace poco terminada, en que las personas, los hechores, están cumpliendo, y ahí se trató de 18 ejecutados, y muchos de los cuales no se pudieron recuperar sus restos. En la forma que ocurrió en esa causa de Santa Bárbara, hubieron personas que no tenían por qué, ellos nunca se imaginaron el resultado que iban a tener, que le costara la vida. Recuerdo mucho a los loncos de Alto Biobío, de que esa noche lo había dejado el bus, y ellos concurrieron a la tenencia de Santa Bárbara a buscar protección y a quedarse esa noche para que no pensaran de que ellos en otra parte pudieran andar haciendo otras actividades. Y quedaron y lo dejaron como no había en ninguna parte que pudieran dormir, lo dejaron dentro de unas celdas, y esa noche sacaron a varias personas y las ejecutaron, incluía los loncos. Entonces, esa no tiene, es decir, nunca he tenido la explicación por qué ellos fueron ejecutados. Las personas que lo hicieron están, es decir, están condenadas y están cumpliendo. También hay otro, Mulchen, de que esa también está fallada, también en un número similar, fueron 19, en que se fueron cumpliendo en tres días, a comienzos de octubre del año 73, en que participaron carabineros, quien dirigía la operación, participaron asesores del ejército de Los Ángeles y también civiles. Y fueron condenados todos, y eso lo fueron haciendo en tres predios, en tres campos de El Morro, Carmen y Maitenes y Alto Pemehue. Y los enterraron ahí mismo. El ministro Guzmán, cuando tuvo las causas al comienzo, de quien llevó toda la investigación incluso de todo el país, logró sacar restos y periciarlos para determinar qué había pasado, pero ya habían sido removidos y retirados la mayoría de los restos en el año 78 con la operación Retiro Televisores, sacando los restos, llevándolos hacia el regimiento de Los Ángeles y siendo incinerados. Es decir, lo que yo le indico ha sido todo lo que ha estado establecido y que han confesado las personas que participaron. Entonces, como que se corta la hebra, ni siquiera se les pudo entregar restos óseos a sus familiares. No puedo dejar de mencionar el caso Laja San Rosendo, que fueron ejecutados 18 personas, también trabajadores sin armas, sin nada. Es decir, personas que están o cumpliendo su trabajo, del cual sacaron desde la lista de salida, o estaban en sus casas por descanso, y que fueron ejecutadas en el mismo Laja, porque en Los Ángeles, donde tenían que haberlo llevado y que probablemente pudieran no haber sido ejecutados, le dijeron que estaban completos y que ellos procedieran en Laja. Esa causa también está fallada. Se encuentra actualmente en la Corte Suprema y es de aquellos también absolutamente inexplicable, en el cual no hay razón alguna por la cual estas personas pudieran haber fallecido, donde conocían, por ser un pueblo chico, conocían a su gente, conocían a los carabineros, donde le iban a dejar comida durante algunos días que estuvieron detenidos, en que la gente, los familiares se encontraban tranquilos porque conocían a los carabineros. Y de la noche a la mañana ocultaron la información y siempre dijeron que lo habían mandado a Los Ángeles, hasta que se encontraron los restos óseos donde lo habían enterrado. Se hicieron reconstituciones de escena que fueron, junto con la de Mulchen, una de las más desgarradoras que se pudieran haber, que yo tengo experiencia como juez, ya sea del crimen o de ministro en visita. Alfa Carbón tiene una característica especial porque fue dirigido desde la dirección de la CNI y se dispuso de que los jefes nacionales, tanto el jefe de regionales de la CNI como el jefe de la Brigada Antisubversiva Nacional, se trasladaran a Concepción con equipo de Santiago y programaron la aprehensión o la eliminación de dirigentes del MIR que, según ellos, recibieron informes de la CNI de Concepción de que se estaban reorganizando. Y así llegaron equipos de que hicieron un seguimiento en 2 días, ejecutaron a una persona, la siguieron de Talcahuano, uno se fue hacia Hualpencillo, donde fue ejecutado, otros dos siguieron en bus hacia La Vega, donde también los esperaba un dispositivo integrado del CIRE, y fueron ejecutados. Se reventó en la tarde también con otro dirigente del MIR de Los Ángeles, y al día siguiente se hizo respecto de 3 personas que estaban en Valdivia. 2 fueron ejecutados en Puente Estancilla y 1 fue ejecutado en la población donde vivía, en Rubén Darío. Es decir, en esa causa se condenó por asociación ilícita, porque se acreditó fehacientemente de que obedeció a una organización, se planeó, se trajeron equipos, se integraron y se programó el día anterior cómo se iban a hacer las detenciones o las ejecuciones probablemente de todas las personas que ellos tenían ya detectadas. Yo recuerdo estudiante de la universidad, que es mi universidad, aquí estudié. Recuerdo el caso que se denominó los ecuatorianos, en que fueron 2 personas que están estudiando en la universidad y que días después del golpe militar fueron detenidos en Chaimávida. Conducidos, detenidos a una comisaría de Concepción, de madrugada fueron sacados junto a otro estudiante de otra universidad y los ejecutaron en la desembocadura del Biobío del lado sur, donde se encontraron los cuerpos amarrados y ejecutados. Y se iniciaron las causas en ese tiempo y después se logró determinar a los responsables y se condenó. También hay otro estudiante que era también reservista, pero está estudiando en esta universidad de apellido Montesinos, el cual fue ejecutado en el barrio universitario y se hizo la reconstitución, confesó la persona que había disparado y fue condenado y está cumpliendo. Y también tenemos el caso de Caupolicán y Nostroza, ese caso está todavía en tramitación. Él falleció de un disparo en el cuello cráneo, en el estacionamiento del Instituto de Lenguas, la cual se han hecho 2-3 reconstituciones de escena y está en tramitación ya con últimas diligencias. En realidad la familia es un asunto que siempre lo hemos tenido presente y que se ha tenido muy en contacto con ellos y se le ha estado informando, se le informó en su oportunidad. Yo ya de las causas que llevo están prácticamente todas ya estudiadas, si no bien aclaradas 100%, están ya condenados, pero las familias han sido relevantes y desde que desaparecieron las personas, porque ellos las siguieron buscando, no cejaron, y cuando me correspondió, yo recibí todas estas causas sin auto de procesos. Algunas en Laja San Rosendo habían entregado los restos óseos ya cuando me tocó a mí, pero no tenían quién eran los responsables. Se suponía que eran y eran los que ellas estimaban, pero no habían auto de proceso porque el ministro que investigó en ese tiempo se declaró incompetente por haber participado miembro de la de Carabineros, y determina y dice que habiendo antecedentes que son responsables, él no puede actuar, y lo entregó a la justicia militar, y la justicia militar lo sobreselló. Entonces las familias han sido un un apoyo constante de la investigación, entendiendo, y como ministro y como abogado, de que ellos a veces no quedan satisfechos porque es el es incomprensible lo que les ha ocurrido, y el dolor es más de lo que uno entender, lo que uno como ministro puede hacer. Pero desafortunadamente o afortunadamente, en mis funciones yo siempre he cumplido como investigador, como juez y como ministro, con la imparcialidad que nos impone la calidad del cargo. Entonces esta labor a veces es incomprendida tanto por la gente que uno condena como por las personas que a veces esperaban mucho más de lo que se pudiera hacer. Cuando son muchos los partícipes, los responsables de los hechos investigados, es más fácil poder entrar a obtener confesiones y antecedentes que pueden proporcionando las personas en las cuales uno está investigando. Y aquí en su tiempo se tuvo la suerte, como ya mencioné, de la PDI, de la BH y de su jefe, que era don Sergio Claramunt, quien él conversó, en el caso de la Casa San Rosendo, él conversó con las personas, a muchos los conocía de antes, conversó conmigo posteriormente diciéndome que habían personas de que sí, que estaban todos los antecedentes y que podrían confesar, pero que ellos querían saber cuál iba a ser el recibimiento de sus testimonios y si eso aminoraba sus condenas. Fue así de que dentro del proceso penal que todavía está, que yo estoy con el sistema antiguo, y también está en el sistema nuevo de la corroboración sustancial, en que si la persona entrega antecedentes, que esos son corroborados y que son antecedentes nuevos, uno puede decir, acreditarle un atenuante, y si estima que son muy relevantes, como ocurrió en la Casa San Rosendo, se le calificó con dos atenuantes, y eso puede bajar la sanción. En Valdivia, el jefe de la CNI entregó todos los antecedentes que sabían, incluso que él había disparado. Y con esos antecedentes se le bajaron 2 grados y siempre fue condenado a una pena que está en revisión en la Corte Suprema. Así que en la Casa San Rosendo él confesó uno primero de los partícipes y conversó conmigo, le hice lo mismo, le ratifiqué lo que le había señalado el jefe de la Brigada de Homicidios, y él habló con los otros, pero no quisieron colaborar al comienzo. Y después empecé a hacerle los careos, porque él sí confesó, y empecé a hacerle los careos, y con interrogaciones tranquilas, aunque fueron extensas, dudando, y después pidieron tiempo para hacerlo, volvieron a los días siguientes y empezaron a confesar. En el Laca San Rosendo prácticamente todos confesaron lo que habían hecho, desde el teniente Fernández Michel hacia abajo, y con quién se habían contactado, con quién lo hicieron en Los Ángeles, quién le dio la orden, etcétera. Entonces, es una manera de utilizar las herramientas legales, que está la colaboración sustancial y un buen equipo investigativo, que afortunadamente lo tuve, y la paciencia de escucharlos hasta que pudiera uno, sabiendo de que los antecedentes los condenaban. Es decir, al final lo habría condenado igual, pero no con la tranquilidad que uno queda después de que está condenando a una persona que es 100% el responsable. Sí, este Plan Nacional de Búsqueda, hemos sido informados tanto por la vía del señor Ministro de Justicia, a todos los ministros que llevamos Derechos Humanos, como también por nuestro Ministro Coordinador, don Mario Carroza, que es el que coordina a todos los ministros que tenemos causas en el país. Y este búsqueda, todo acto, creo yo, toda disposición, toda colaboración, todos los aportes que se puedan hacer, incluso los económicos, para hacer una búsqueda más eficiente hasta donde se pueda hacerlo, es importante. Yo no puedo olvidar de que el de las causas que yo tengo, muchos son secuestros calificados. Entonces, secuestro calificado es que de la persona no tenemos la certeza, ni hemos recuperado restos óseos que pudieran indicar de que la persona es esa, y que está 100% convencido de que está fallecida. Entonces, si tenemos tantas víctimas como secuestros calificados, es que todavía nos queda una tarea importante, que es seguir buscando los restos socios que pudieran ser. Aquellos que han sido incinerados, bueno, eso ya no lo podemos hacer, pero algún resto puede haber quedado. Yo tengo antecedentes de que hay aportes económicos para hacer una búsqueda potente, con medios tecnológicos, incluso aéreos, y con apoyo del servicio médico legal reforzado en esta materia, en la cual hay un compromiso moral de todos los ministros y legal también, porque esa es nuestra misión, de seguir buscando hasta que se encuentre, hasta que hayan posibilidades de hacer algo más para encontrarlos. En lo funcionario, lo primero es ojalá terminar todas las causas que han estado a mi cargo. Ya las que empecé el 2005 hasta el 2017 están cumplidas, están con fallo o sobreseídas. Y desde el 2007 hasta ahora, como tengo dedicación exclusiva hasta diciembre del presente año, estoy trabajando exclusivamente en estas causas, porque no hay causas nuevas, como ya he indicado, sino que se me ha dado las facilidades para dedicarme exclusivamente a ver aquellas causas que me quedan. Yo pienso que voy a hacer lo máximo, y mi aspiración es que no quede ninguna causa de las que yo tengo sin fallo o dictada la resolución, si es que no se ha podido avanzar más. Y el humano, con la conformidad de que he hecho todo lo que he podido hacer, que he hecho cuanta diligencia han pedido los abogados de los familiares, de los querellantes, y de cumplir siempre la misión como un juez imparcial, entendiendo, por cierto, de que los mayores afectados son los familiares de los detenidos, desaparecidos o ejecutados. Así que próximo a terminar mi vida judicial, tengo la tranquilidad de que ha sido todo lo que yo he podido hacer y todos los conocimientos que como juez del crimen y después como ministro he tenido.
Periodistas Eduardo Unda Varela, Fernando Velázquez Barrientos, Joaquín Urrutia Sepúlveda y Alejandra Vera González. Edición periodística, Alejandra Vera González. Postproducción, Esteban Garrido Salgado. Música original, Pablo Fuentes Rodríguez. Locución, Sergio Morales Lagos. Programación, Radio UDEC, Sara Salazar Manríquez. Dirección, Radio UDEC, Paz Moragas Abaj. Este ciclo de entrevistas es parte del programa institucional A 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Historia y memoria. Relatos penquistas a 50 años del golpe de Estado. Es una producción de Radio Universidad de Concepción.